Bienvenido a Visión para Vivir.
Las pruebas que enfrentan los amigos deben ayudar a fortalecer la amistad, no separarlos, porque realmente las amistades que son probadas por el fuego de la prueba son amistades que surgen de ella más puras que nunca. Puede haber problemas muy graves y quizá a veces tarde la restauración, pero si hubo verdadera amistad, entonces esa amistad será probada.
Proverbios 17, verso 17 dice: el amigo ama en todo momento. En tiempo de angustia es como un hermano. ¿Quién de sus amigos responde a esta descripción? ¿Quién le sostiene, le exhorta y también le anima en tiempos difíciles? Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos hablará que todos necesitamos a alguien que en verdad nos entienda y desee lo mejor para nuestra vida. Un amigo que nos escuche y nos preste su completa atención, ¿no es así? Por tal motivo, hoy enfocaremos nuestra atención en la amistad con este mensaje titulado: los amigos hacen la vida más divertida.
Alguien dijo en una ocasión que qué bonito sería el ministerio si no fuera por la gente. Pero la persona que dijo esto se olvidó un pequeño detalle: el ministerio es la gente. Todo ministerio cristiano debe ser acerca de las personas y no de los programas, no de las funciones, no de los eventos que realiza, sino por la gente y para la gente. Claro que con todo eso glorificamos a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Usted sabe, la historia gira en torno a través de las personas en todos los tiempos. No es en los eventos, no es en las tendencias, no es en los datos o sucesos, es específicamente en la gente. Son las personas de carne y hueso lo que realmente es la esencia, lo importante en este mundo. Y también lo debe ser en cada ministerio. En el momento en que nosotros nos olvidamos de ello, vamos a empezar a ver y a tratar a la gente como si fueran cosas que podemos usar, en lugar de ser personas que nosotros necesitamos y que esas personas nos van a necesitar a nosotros. Si cambiamos nuestras perspectivas, entonces se vuelven objetos de uso. Lo que me recuerda en ocasión cuando un hombre llegó a una tienda para comprar unos binoculares para irse de campamento, y llega a la tienda y no hay nadie en la tienda. Están solamente dos muchachas que son las dependientas, las que están despachando. Y una de ellas está en el teléfono, a todo lo que da, platicando con su mamá, no sé qué tanto está diciéndole, pero no está prestando atención de que este cliente llegó a la tienda. La otra está acomodando, sacando de las cajas la mercancía que está poniendo en los anaqueles, y ninguna de ellas le hace caso a la persona que llega. Entonces, con la prudencia que le caracteriza a este hombre, llega hasta el mostrador, hasta aquella mujer que está acomodando las cosas en el anaquel, y le dice: disculpe, señorita, ¿me podría ayudar? Y abruptamente la mujer voltea y con una cara no de pocos amigos, la ve y le dice: ¿ya tiene número? ¿Qué qué? ¿Ya sacó número para poder ser atendido? Ahí hay una maquinita que tiene números, vaya, agarra su número y espere su turno. Y él me voltea hacia alrededor y dice: señorita, pero soy el único aquí en la tienda. No importa, las reglas son así. Usted saca el número y espera su turno. Ay, con todo el coraje que sentía, va y arranca un número. Número 37. Entonces, una vez que se pone en la lista, una raya que estaba pintada ahí, espera con el número. Y ya finalmente, cuando le da la gana a la muchacha aquella, dice: ok, número 35. No hay nadie. 35... 36, 36, 37, aquí está mi número, dice. Ya lleno de coraje, llega y dice: aquí está mi número 37. ¿Y qué es lo que desea? ¿Sabe qué? No quiero nada. Ahí se ve. Si nosotros nos llegamos a comportar como esta mujer, entonces vamos a empezar a ver a la gente como no lo que es en realidad, sino que realmente son un estorbo. Son alguien que realmente nos hace la vida de cuadritos, podríamos decirlo. Esta mujer de esta tienda perdió el objetivo Porque si no es por la gente, ¿para qué existe la tienda? Si no es por la gente, ¿para qué hay escuelas? ¿Para qué hay hospitales? Si no es por la gente, ¿para qué hay lugares de servicio, de asistencia social? Si no es por la gente, ¿para qué existen las iglesias? Las iglesias serían un edificio frío y vacío si no fuera por las personas. Y por si usted no lo sabe, iglesia no es el templo, iglesia es la gente. La gente. La gente importa. Nosotros necesitamos a la gente. La gente nos necesita a nosotros. Nos necesitamos mutuamente. Son importantes para nosotros. Y lo más interesante, son importantes para Dios. Las personas importan en el plan soberano de Dios. El Salmo 8 declara lo siguiente: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Se da cuenta? La gente importa a Dios. Aunque últimamente quizá a algunos de ustedes pareciera que no le importan a su cónyuge o a sus hijos o a sus padres, déjeme decirle que si usted es un hijo o una hija de Dios, usted es importante para Dios. Dios imprimió su imagen en aquel primer hombre y aquella primera mujer sobre la tierra. Todos los seres humanos son portadores de la imagen de Dios. Y aunque Adán y Eva fueron creados a su imagen y semejanza, la semejanza se perdió por causa del pecado. Pero todos los seres humanos, sean creyentes en Cristo o no, conservan la imagen de Dios. Y como tal debemos verlos como la imagen de Dios. No importa que nos hagan la vida de cuadritos, no importa que nos hagan enojar, esa persona tiene la imagen de Dios. Y si nosotros comenzamos a deteriorar la imagen de Dios, formándonos imágenes mentales de lo que debe ser esa persona, estamos volviéndonos idólatras. Porque en nuestra mente estamos creando, escarbando, modelando una imagen distinta a la imagen de Dios en esa persona. Entonces nos volvemos idólatras. Y la idolatría es pecado. Entonces, ¿de quién se escapa de eso, verdad? Sin embargo, las personas son importantes a Dios por dos razones específicas. Primero que nada, porque toda persona, todo ser humano son eternas. Las personas son eternas. ¿Sabía usted eso? Sí, usted que me está oyendo, ahí donde está, usted es eterno, usted es eterna. Imagínese usted. Ay, qué onda. Somos eternos, nuestra alma vivirá por siempre. El lugar donde pasa la eternidad determina de la elección que usted haga de aceptar o rechazar el mensaje de Jesús por medio de la fe. Pero somos eternos, por eso somos importantísimos para Dios. En segundo lugar, aparte de ser eternos, piénselo muy bien, somos el instrumento que Dios generalmente usa para comunicar su mensaje de amor a otras personas. Él bien en un instante podría haberse aparecido y dar solución a los problemas de la humanidad, darle alimento a los hambrientos, darle salud a los enfermos, pero Él ha querido escoger seres humanos de carne y hueso para que sean portadores de su gracia, portadores de su amor y lleguen a otros seres humanos y transmitan el amor que quiere darles. Dios quiere bendecir a la gente a través de la gente. Por eso somos importantes para Él. Tenemos que verlo de esta manera. Dios decide, no es que Dios necesite a la gente, Dios quiere usar a las personas para Él acercarse a otros seres humanos. Dios trabaja en sociedad con usted que me escucha. Dios puede hacer todas las cosas sin su ayuda, pero quiere hacerlas a través de su ayuda. ¿Se da cuenta de eso? Con frecuencia recuerdo la historia de un predicador que ahorró lo suficiente para comprarse unas pocas hectáreas de tierra y poder sembrar en ellas. Un extra ingreso a su familia no le caería nada mal. La iglesia como que no diezma mucho, ¿verdad? Como suele suceder, pero bueno, un ingreso extra nada le caería mal. Así es que decide ahorrar todo lo que puede, compra unas cuantas tierras y dentro de esas tierras hay una casucha que está cayéndose porque ha sido abandonada. Tanto la tierra está descuidada y la casa está a punto de caerse. Así es que decide usar sus tiempos libres, sus vacaciones, todo lo que puede para hacer reparaciones en ese lugar. consigue la manera de ocupar maquinaria prestada para poder trasplantar el lugar, arreglarlo, que esté en condiciones de ser sembrado, y le hace las reparaciones adecuadas a esa casa. No solamente cambia puertas y ventanas, arregla el techo, sino que también le da su manita de gato internamente y la amuebla. Cuando está finalmente terminando de arreglar esa casa, cuando está dándole la última manita de pintura al buzón que está enfrente de la casa, después de haber plantado flores y árboles y todo lo demás, llega a su vecino. Llega a su vecino y le dice de una manera, un tono burlón: vaya predicador, parece que usted y Dios han hecho un magnífico trabajo con esta propiedad. Y el hombre, secándose el sudor de la frente, dice: de veras que sí, pero hubieras visto cuando él lo tenía para él solo. Dios decide escoger a la gente para llevar a cabo su plan aquí en la tierra. Dios puede hacerlo solo, pero ha escogido escogerle a usted. Las personas son importantes en el plan de Dios. Piense, por ejemplo, en Adán, en Eva. Piense en Noé, en Abraham, en Isaac, en Jacob y sus 12 hijos. Todos ellos registrados en el libro de Génesis. Piense más adelante en líderes como Moisés, como Josué, como Sansón, en mujeres como Ruth, en reyes como David, Salomón y todos los monarcas de Israel. Dios utilizó a esta gente para llevar a cabo sus planes y propósitos. Si sigue adelante, verá cómo Él utilizó a los profetas para comunicar todo lo que Él anhelaba hacer con su pueblo y lo que realmente haría si ellos no se convertirían de sus malos caminos. Hombres como Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Jonás, María, José, Juan el Bautista en el Nuevo Testamento y finalmente Jesús. Inclusive nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, cuando se volvió un hombre de carne y hueso, escogió 12 discípulos para poder a través de ellos llevar a cabo los planes y propósitos de Dios aquí en la tierra. La iglesia de Cristo fue establecida, madurada y engrandecida a través de hombres como Pedro, Santiago, Pablo, Juan. Solamente dar un vistazo a la Biblia podemos darnos cuenta de la importancia de los seres humanos para Dios. Las personas importan a Dios. Si usted lee la carta a los Hebreos, se dará cuenta que en el capítulo 11 hay una larga lista de hombres y mujeres de fe y muestra ahí todo lo que ellos hicieron. Eran personas ordinarias con una fe extraordinaria. Y el escritor de Hebreos dice al final: no me alcanza la lista, ni me alcanza la vida, ni mucho menos el tiempo para poder anotar todo lo que estos santos hicieron y la fe de estos hombres y mujeres. Es más, al final del capítulo 11, en versículo 38, dice: santos de los cuales el mundo no era digno. Bueno, hay dos hombres santos como estos, dignos, que se mencionan en la carta a los Filipenses. Pablo toma un espacio al final del capítulo 2 para hablarnos de dos personas que para él fueron de un impacto tremendo. Para él importaron muchísimo. Para él significaron mucho en su vida. Ellos fueron Timoteo y el otro hombre se llamó Epafrodito. Hermoso nombre para el siguiente hijo que tenga. Ahorita va a ver por qué. Estos dos hombres alentaron la fe heroica del apóstol Pablo. Sus logros, sus situaciones difíciles, la manera como perseveraron a través de todas las circunstancias. Y sobre todo el apoyo que le dieron mientras él estuvo prisionero ahí en Roma. Vamos a conocer de cerca a estos dos personajes y entendamos por qué estos dos amigos vale la pena que los conozcamos y que tratemos de pensar en nuestra propia vida qué personas representan a un Timoteo, qué personas representan a alguien como Epafrodito en nuestras vidas. Porque realmente tener amigos así hacen la vida más divertida. Vayamos primeramente a hablar un poquito acerca de Timoteo. Pero déjenme darles un poquito de trasfondo. Es muy fácil olvidarnos que el apóstol Pablo necesitara de amistades. Siempre nos imaginamos a Pablo como el hombre solitario, como el tipo John Wayne de todos los apóstoles, ¿verdad? Que trabajó solo. Nunca lo juntamos con los otros 11. Pero él tuvo grandes amigos. Tuvo un círculo muy cercano de personas a quienes él confiaba. Usted recordará a Bernabé, a Silas, recordará también a Priscila y Aquila, una pareja que no solamente compartieron su hogar con él, pero también su negocio para hacer tiendas. Hay un sinnúmero de personas que trabajaron junto con el apóstol Pablo, testificaron junto con él, inclusive escribieron por él algunas de las cartas cuando su vista comenzó a fallarle. Sin embargo, en todos sus escritos, de muy pocos, o mejor dicho, de nadie, se expresa de la manera como se expresó de un joven llamado Timoteo. Él fue uno de sus más cercanos compañeros y asistentes personales. Conozca a este hombre a quien él llamó mi hijo, un hijo llamado Timoteo. Veamos un poquito acerca de Timoteo aquí en Filipenses capítulo 2. De hecho, mire, la palabra Timoteo, el nombre de Timoteo significa temeroso de Dios. Timoteos, temeroso de Dios. Qué bonito nombre, ¿no es cierto? Timoteo era originario de Listra o de Derbe, de una de esas dos lugares, ambas ciudades del sur de Asia Menor, hoy mejor conocida como Turquía. Proviene él de una familia mixta entre una madre judía y un padre griego, o sea, una mujer creyente en Dios y un hombre que no creía en Dios. Culturalmente parecía que la influencia griega había dominado este hogar de Timoteo, porque él no fue circuncidado cuando era un niño, como era la costumbre de los judíos. Sin embargo, espiritualmente, Timoteo fue criado en su fe judía por su madre y por su abuela. Aquí menciona los nombres de ellas, Eunice y Loida. En 2 Timoteo 1:5 leemos que dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. ¿Se da cuenta? Más adelante en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice: pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Déjame decirle algo. Si usted es una mujer que está escuchándome y su marido no es cristiano, usted necesita aprender este pasaje. No hay excusa para que usted no críe a su hijo en la fe cristiana, solamente porque él no crea en el Dios que usted cree o la forma como usted cree. O viceversa, si usted es creyente o su esposa no lo es, usted no tiene ninguna excusa para no criar a su hijo en la fe cristiana. ¿Se da cuenta? Estas mujeres, tanto la madre como la abuela, dedicaron su vida para ayudar a este pequeño Timothy a que creciera en la fe cristiana, en la fe judía. De modo que aunque uno de los cónyuges no sea cristiano, de verdad, nosotros podemos y debemos siempre recordar a esa criatura, desde la edad más temprana, quién es el verdadero Dios. No se sabe cuándo Timoteo recibió a Jesús, aceptó a Cristo en su corazón, no sabemos, pero déjeme decirle una cosa. Fue en el primer viaje del apóstol Pablo donde conoció a este joven. Fueron el testimonio, el ejemplo a los sufrimientos de Pablo en su primer viaje, lo que cautivaron la mente de Timoteo y decidió él servir a Cristo viendo el ejemplo de este gran hombre. Fue Pablo quien guió la fe a Jesucristo a este joven Timoteo. Por eso que en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, se refiere a él como fiel hijo en el Señor. Por eso es que le llama su hijo espiritual. Cuando él se separó de Bernabé y de Juan Marcos, cuando tuvieron aquel gran problema en Hechos capítulo 15, bueno, Pablo llegó a necesitar a alguien cuando llegó a alguien que fuera a Filipos, a la ciudad de Filipos, a hablar de Cristo en ese lugar. Y en eso decidió él llevar consigo a Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículo 19 dice: espero en el Señor Jesucristo enviarles pronto a Timoteo. Quizás no lo conocían personalmente, pero conocían su reputación. Él lo había llevado cuando Pablo fue por primera vez a ese lugar. Y ahora que necesitaba enviar ánimo a estas personas, estaba enviándoles a Timoteo. Para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Qué gran descripción, ¿no?, de un siervo de Dios. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, quien ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo mismo iré pronto. Pablo recomendó cariñosamente a este joven llamado Timoteo para que fuera a la iglesia que estaba en Filipos para que él les ministrara. ¿Por qué razón lo hizo? Hay tres razones en particular aquí en estos versículos que acabo de leer para usted. Primero, porque Timoteo era del mismo sentir del apóstol Pablo. Eran del mismo sentir. Pablo dice que no tenía a nadie en Roma quien fuera como él. La frase griega que emplea aquí es isos y suke, dos palabras que se juntan. Isos significa mismo o igual, y suke que significa alma, de la misma alma. O sea, eran almas gemelas. Sí, aunque uno estuviera más viejo y el otro más joven, no con eso había problema, ellos congeniaban muy bien. Esta frase puede traducirse como una misma alma. De hecho, el filósofo Aristóteles decía que un amigo es un alma en dos cuerpos. Un amigo verdadero es un alma en dos cuerpos. Pablo y Timoteo pensaban de la misma manera, sus perspectivas estaban en sintonía, estaban en la misma página. Timoteo interpretaba las situaciones de la misma manera en que Pablo lo hacía. En otras palabras, congeniaban muy bien. Pablo no tenía que preocuparse si Timoteo metía la pata tomando sus propias decisiones. Lo conocía tan bien que sabía que Timoteo haría exactamente lo que Pablo dijera. Él no tenía que preocuparse, por eso es que lo está enviando a la iglesia como pastor de Filipos. Porque sabía muy bien a quién estaba enviando. Él sabía que cualquier decisión que tomara Timoteo, Pablo la respaldaba. No tenía dudas. Hoy en día es difícil, aún como pastores, es difícil que los pastores confíen en las personas con quienes trabajan. ¿Por qué? Porque cada quien está buscando sus propios intereses. Y muchas de las veces no están en la misma página. Y ocurren los problemas, ¿no es cierto? Pero Pablo y Timoteo no tenían ese problema. Eran almas gemelas de un mismo sentir. Eran como David y Jonatán. ¿Usted se acuerda de aquella historia? Cómo David y Jonatán quedaron prensados en su corazón. Y algunos del movimiento homosexual tratan de figurar que esta es una relación romántica. Nada de eso. Es posible que dos hombres totalmente heterosexuales puedan llegar a tener una amistad profunda y genuina, sobre todo porque son cristianos. Así eran David y Jonatán. Dice la escritura en 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, que llegó a quererlo como a sí mismo. ¿Tiene usted una amistad así? Si usted la tiene, consérvela, cuídela. Son muy escasas. Encontrar a dos personas así, de un mismo espíritu, es difícil de conseguir. Podremos tener conocidos, un gran número de conocidos. Podremos tener amigos casuales, o sea, amigos de parrandas cristianas. ¿Verdad? Con los que salimos a fiestas y a los carnes asadas y todo. Pero muy pocos amigos genuinos que están con uno en las buenas y en las malas. Amigos que puedan sostenerlo a uno cuando todas las cosas no van como uno espera. Es maravilloso encontrar personas así. Ninguno tiene que convencer al otro. Amigos así no tienen que demostrarse la amistad. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque saben cómo piensa el otro. No tiene que caminar así como si anduviera en cáscaras de huevos para evitar decir una cosa que ofenda al otro. No tiene que hacer algo pensando, a ver si no se me enoja aquel o aquella. No, ellos no tenían que demostrar nada a nadie. No había necesidad de explicaciones, de reclamos, de poner excusas, ni de defenderse. Así no se vieran por meses, la amistad continuaba en el momento en que volvían a encontrarse. Pablo y Timoteo eran de un mismo sentir. Se entendían a un nivel más profundo. Algo que muy pocas personas experimentan, tristemente. No quiere decir que nunca estuvieron en desacuerdo. Y tuvieron sus problemillas, seguramente. Pero siempre que ellos tenían una diferencia, como sus corazones estaban entrelazados, sabían cómo arreglar esos problemas. Esa era una de esas razones. Eran almas gemelas. La segunda razón es que Timoteo sentía una preocupación genuina por los demás, al igual que Pablo. En el versículo 20, en la segunda parte, vemos ahí a Timoteo como un hombre compasivo quien genuinamente se preocupaba por otros, aún más por sus propios intereses. Él era el que cumplía al pie de la letra lo que el apóstol Pablo escribió antes en los versículos 3 y 4 del capítulo 2, cuando dijo, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás.
Todavía tenemos mucho por explorar en este pasaje. Usted está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Los amigos hacen la vida más divertida. Para mañana le recuerdo que usted puede descargar el bosquejo de este estudio para seguir aprendiendo con el pastor Carlos. Y si desea escuchar este mensaje nuevamente, recuerde que lo puede hacer suscribiéndose al podcast del ministerio a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir, también en YouTube Music o Spotify. ¿Se siente vacío? ¿Siempre anda buscando algo más, pero no lo encuentra? El pastor Max Lucado revela el secreto de la felicidad en su nuevo libro, El secreto de la felicidad. Descubra cómo el amor y el servicio pueden transformar su vida. Todo esto no es un secreto, todo lo contrario, es una revelación que se encuentra en la palabra de Dios. Si hacemos lo que Él hizo al vivir en este mundo, sí se puede encontrar la felicidad verdadera. Así que no pierda esta oportunidad y reciba hoy el libro en agradecimiento por su donativo al ministerio, el cual puede enviarlo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede donar a través de una llamada telefónica al 469-535-8433 y así solicitar el recurso de este mes. Pero si prefiere visitar nuestra página web, lo puede hacer, visionparavivir.org, donde usted podrá realizar su donación y también adquirir el libro El secreto de la felicidad por el pastor Max Lucado. Los amigos hacen la vida más divertida. Es el tema que el pastor Carlos continuará mañana aquí en Visión para Vivir. Le esperamos.
El mensaje anterior, Los amigos hacen la vida más divertida, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.